programa.
Siete por 24.
Durante el cual les harán compañía
Rosario García
y Gonzalo Núñez.
El lío entre transportistas y gobierno parece no tener fin. A las amenazas de huelga del sector, que todavía no se disipan del todo, se sumó otro sorpresivo factor, para añadir más beligerancia y polémica al conflicto.
Jaromír Dušek, quien defiende los intereses de los transportistas en las negociaciones entre gobierno y sindicatos, lanzó fuertes ataques homofóbicos calificando como un lobby de homosexuales a la dirección de Ferrocarriles Checos y a varios personeros de gobierno.
El presidente de la Unión Sindical de Transporte, Lubos Pumaivik, piensa que si este no pide perdón, debería dejar su cargo.
A la vista de las declaraciones del compañero Dušek y de la reacción de los políticos, así como del resto de organizaciones sindicales, creo que ahora debería dársele la oportunidad de que explique qué le llevó a realizarlas. Y si no consigue justificarlas de forma satisfactoria, entonces debería plantearse el ser reemplazado.
Efectivamente, en vista del escándalo montado por las lamentables declaraciones de Dušek, este fue sacado de su cargo y ya no tendrá la misión de encabezar el grupo sindicalista encargado de negociar con los políticos.
Con motivo del 51 aniversario del levantamiento tibetano contra la ocupación china, algunas alcaldías y escuelas checas han izado la bandera del Tíbet para apoyar la independencia de esa región. Sin embargo, la Cámara de Diputados checa ha rechazado sumarse a dicha iniciativa.
En la región de Moravia-Silesia, todas las ciudades importantes se han sumado a la manifestación pro-tibetana. En otras partes del país, el izamiento de la bandera del Tíbet ha provocado acaloradas discusiones, dijo Katerina Dunovska de la Asociación Cívica Lungta.
Quisiera subrayar la actitud del alcalde del municipio de Otovice, quien decidió izar la bandera a toda costa, aunque lo cesaran de su cargo, según dijo. Él se da cuenta que será muy difícil imponer ese propósito en el Consejo de la Alcaldía local debido al repartimiento de las fuerzas políticas, pero insistió en izar la bandera.
Por su parte, la Cámara de Diputados de la República Checa, en su sesión del martes, rechazó izar la bandera tibetana. La propuesta, presentada por el Partido de los Verdes, ha sido descartada por la mayoría de votos de la izquierda, así que esa formación política ha tenido que conformarse con colgar la bandera tibetana solo en la ventana de su facción parlamentaria.
República Checa contra Chile en el país sudamericano. Ese será uno de los duelos de cuartos de final de Copa Davis que se disputará entre el 9 y el 11 de julio próximo. Tras vencer a Bélgica a domicilio por 4-1 en primera ronda de la lucha por la ensaladera, ahora el equipo liderado por Tomáš Verdych y Radek Štěpánek tendrá que viajar a Sudamérica al terremoteado Chile para intentar avanzar a semifinales.
Radek Štěpánek, el mejor tenista checo, número 17 del ranking ATP, afirmó que jugar en Chile será muy difícil, sobre todo por el frenético apoyo de la hinchada local.
Tienen hinchas fanáticos con sangre muy caliente, que en cualquier partido de la selección nacional, ya sea de fútbol o de tenis, apoyan a sus jugadores de manera increíble. Chile ha conseguido muy buenos resultados hasta hoy día y seguramente será un contrincante difícil.
Los otros duelos de cuartos de final los protagonizarán España contra Francia, Rusia versus Argentina y Croacia con Serbia en un duelo fratricida. Cabe recordar que República Checa fue finalista de la Copa Davis 2009, perdiendo ante España.
Los premios del cine nacional, conocidos como el León Checo, agasajaron la noche del sábado a la cinta Protector, que se llevó los principales galardones, entre ellos mejor película, director, guion y actriz protagónica.
Protector, dirigida por Marek Nybert, es una historia de valentía y rebelión, pero también de miedo y traiciones, ambientada en la época de la dominación nazi en Checoslovaquia.
El realizador de Protector se llevó a casa, además, el León a la mejor dirección y se mostró muy agradecido por ello en declaraciones a la prensa.
Estoy muy feliz, por supuesto. ¿Quién no estaría feliz con algo así? Si no considerara esta competición de alguna manera importante, no estaría aquí. Valoro mucho el León y me alegra que varias personas de nuestro maravilloso equipo de trabajo hayan recibido el premio también. Es muy importante para mí, no sé expresarlo mejor.
Y Anna Plotkova, la heroína de Protector, recibió el premio a la mejor actriz. La otra ganadora de la gala fue Tres temporadas en el infierno, de Tomasz Maszyn, que obtuvo, entre otros, el premio al mejor actor principal. Krzysztof Hadek, el galardonado, dijo que se trataba de un premio colectivo.
El fotógrafo Luis Ramón Marín inmortalizó la España de principios del siglo XX. Ahora, rescatado del olvido gracias al surgimiento de su archivo privado, su obra se expone por primera vez fuera de España, y lo hace en el Instituto Cervantes de Praga.
Se trata de 60 fotografías seleccionadas cuidadosamente de entre lo mejor del archivo privado de Marín, una muestra ínfima comparada con el volumen de dicho depósito, que supera los 18.000 negativos.
Su hija, Lucía Ramón, presente en Praga en la inauguración de la muestra, dice que se trata no solo de una recuperación artística, sino también personal.
Lo que sí se ve es que era una persona muy adelantada a su tiempo, muy activa, muy valiente en todos los temas. Cosa nueva que salía, él estaba con eso. Él la fotografía la debió de empezar un poco en plan de, pues de capricho, digamos, pues porque era una cosa novedosa a principios de en el año 1900. Y ya a partir de ahí se empezó a aficionar y fue cuando ya se dedicó a ello. Empezó la aviación y de las primeras fotos aéreas que hay de España son de él. Había motos, pues de las primeras motos que hubo en Madrid y tal, era la suya. Él se subía donde hubiera que subirse, o sea, una persona muy vitalista.
La obra de Luis Ramón Marín quedó relegada al olvido tras la Guerra Civil y la muerte del fotógrafo en 1944. Recién en 2008, su hija Lucía Ramón decidió encontrar un destino para el legado de su padre.
El depositario final fue la Fundación Pablo Iglesias, responsable actualmente de su mantenimiento y promoción. Se trata del primer paso para comenzar su rescate histórico, como explicó en Praga Salvador Clotas, director de la Fundación Pablo Iglesias.
La exposición Marín permanecerá abierta al público en el Instituto Cervantes de Praga hasta el próximo 16 de abril.